Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio del Cashflow Café. El día de hoy, viernes 23 de abril. Ya perdí la cuenta de qué día de la semana o qué día del mes es. Pero lo que sé, seguro mucha gente está pensando cuándo se va a terminar abril, ¿no? Pero antes que nada, primero, como siempre estamos haciendo en estas épocas, queremos agradecer a toda la gente que está ahí afuera en la parte de, digamos, ayudándonos. Especialmente a los médicos, enfermeros, gente que está todavía trabajando, especialmente en los supermercados. Muchísimas gracias a todos los que están ayudando con esta causa, mientras el resto de nosotros estamos acá a la espera de qué va a pasar, ¿no? Queremos agradecer y que espero que todos se encuentren en buena salud y en buen espíritu. Ahora, pasando a otro tema. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy diferente, y también va a ser la primera, el primer argentino en el Cashflow Café, otro estimado porteño. El día de hoy tenemos al señor Norman Smith Becerra. La historia para mí con él me parece un poquito interesante, es el hecho de, bueno, cómo nos presentaron con una persona, amigo en común que tenemos, pero él, interesantemente, de donde él vino, donde está ahora, es como muy distinto de lo que te podrías imaginar. Así que eso creo que es mucho lo que queremos hablar en este podcast. El foco, como sabemos muchos, es bienes raíces o bienes raíces comerciales. Y Norman creo que es una historia esa de medio cenicienta y también casualidad de la vida y tomar oportunidades y aprovecharlas y ponerle trabajo duro y buena ética. Entonces, lo que me interesa mucho de Norman, aparte de, bueno, otro argentino, es él hoy en día se especializa en un concepto que creo que va más en la parte de creatividad y también de ayudar a la gente al mismo tiempo y obviamente seguir la pasión que a uno le gusta, que es la parte de condominios. Que por ahí mucha gente no hablamos mucho de eso, todo el mundo lo relaciona automáticamente con el tema de algo de lo que es vacacional o ese tipo de cosas, más turístico. Así que yo creo que la mejor manera de presentarlo a Norman es, si vos querés escuchar a alguien que es creativo en la parte de bienes raíces, y te estoy hablando que muy creativo, vas a tener una historia muy interesante que escuchar en este momento. Pero bueno, prefiero que él haga su introducción porque creo que lo puede explicar mejor. Norman, bienvenido al Cashflow Café. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vos, Santi, por darme la oportunidad de poder aparecer en tu programa y, bueno, ahí poder contar un poco la historia de cómo comenzó todo esto en mi vida desde Real Estate, ¿no? Desde una perspectiva diferente, ya como vos bien lo dijiste, es atípico la forma en la cual hice el approach al área de Real Estate para terminar haciendo terminaciones de condominio, aunque ahí lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de la conversación, seguro.
No, totalmente. Y por eso creo que era importante que traerte al podcast para que la gente escuche primero tu historia, que me parece muy interesante cómo terminaste donde estás ahora. También me parece muy fascinante lo que haces. Entonces, si le puedes dar a nuestra audiencia un resumen de dónde venís, cómo es una transgresión a donde estás ahora, una transición, y después me vas contando un poco más.
Creo que yo, bueno, nací en Argentina, como vos dijiste, soy de 1988, tengo 32 años, 31 años ahora. Vengo de Avellaneda, que es casi provincia, es provincia de Buenos Aires, casi llegando a capital, ¿no? Y a 4 o 5 minutos, somos cuasi porteños. Pero me desenvolví en un ambiente de familia clase media, trabajadora, ¿no? Jugué al básquet en el club del barrio, que era Racing en ese entonces. No tuve ningún mentor hasta ese momento, ¿no? Y bueno, fui creciendo y desarrollando ahí pensamientos de crecimientos. Creo que en el ámbito de Argentina no los hubiese podido llevar a cabo nunca. La proyección que tenía de crecimiento y el ímpetu de crecer, ¿no?, en el ámbito que me estaba desarrollando allá no era la que era muy chica para mí, ¿no? Pero bueno, ahí rodeado de una madre muy, muy pila, es una persona muy intelectual, ¿no?, que siempre está buscando perfeccionarse, un hogar de mucha contención. Mi padre falleció cuando tenía 10 años, así que mi madre tomó la posta en la casa, ¿no? Entonces me crié ya con las directrices de ella, que era una persona que siempre estaba aprendiendo. Mi madre era profesora de diferentes tipos de danza. Después terminó abriendo una oficina de, para que veas la versatilidad y la creatividad, terminó abriendo una oficina de despachante aduana, tuvo negocios de ropa, era diseñadora, ¿no? Una empresa diseñadora en Honda, en el Shopping Sur, cuando existía ese shopping, ¿no? Entonces es una persona muy creativa, aunque ahora es más, 65 años, ya tiene el 50% de la carrera de arquitectura que está estudiando ahora. Entonces te imaginarás que vengo ahí de un hogar donde las ideas y la intelectualidad de la cotidianidad de todos los días, ¿no? Leer un libro diferente, aprender algo nuevo. Ahí fue donde me fobié de todo, en el área intelectual, más que nada. Luego, otro ámbito de mi vida que me dio muchas directrices en cuanto a rigurosidad y constancia fue el tema del deporte, que lo desarrollé durante 4 años, en los cuales salimos jugando el básquet en Racing, que es el club ahí, uno de los clubes más grandes de Argentina, ¿no? Después de River, obviamente, en cuanto a copas, pero llegamos a dos años de campeonato nacional invictos y campeones sudamericanos también, ¿no? De ahí pude sacar mucha rigurosidad para saber que si uno se pone una meta, le tiene que poner un deadline y ir provocando actividades consecuentes para poder llegar al sur, ¿no? De lograr ese campeonato que era en este caso, y luego hablamos de la vida para otros aspectos, ¿no?
No, totalmente. Después, primero, quiero mencionar que es interesante que mencionaste lo de tu papá. Yo también perdí a mi papá a los 10 años. Que era casualidad. Cuando lo estaba escuchando, estabas diciendo eso, digo, me suena muy parecida a la historia.
Okay.
Mi mamá tuvo que tomar otro rol. Yo sentí que tomé otro rol, viste, de que es el hombre de la casa, porque mi hermano mayor siempre se mandaba cagadas y yo trataba de no seguir el paso, ¿no? Pero te siento con ese, con esa experiencia, por un lado. Y después, me es interesante saber, entonces, de alguna manera, en algún momento hiciste una transición de estar en Argentina haciendo todas esas cosas que estabas haciendo, que es muy increíble decir deporte y eso, pero te viniste a Miami, ¿no? O a Florida.
Correcto. En 2006 ya tenía en la cabeza que necesitaba salir. Me acuerdo justo el día porque en obras sanitarias se estaban probando jugadores y yo estaba haciendo el campus, que era de 3 días, de viernes a domingo a la noche. Ya estaba muy acostumbrado a mucho entrenamiento, entonces fui el primer día al campus y mi vieja me acompañó, mi madre me acompañó y me dice: te veo cansado, tenés ganas de seguir, y no, la verdad que ya no quiero hacer, ya no quiero entrenar más.
¿Qué edad tenías ahí?
Ahí tenía ya 16, 17 años casi. Uh-huh. Okay. A los 16 años ya le dije a mi madre, ya no quiero más con el deporte, a pesar de que el club me pagaba la escuela, todo, ya empecé a declinar en el rendimiento porque ya no era algo que despertaba mi interés, ¿no? Ya lo había hecho durante tanto tiempo que ya había otro interés, que era cómo voy a crecer profesionalmente cuando se me acabe la vida deportiva, ¿no? Entonces, 2007, casualmente salgo en el programa de Susana Jiménez con Mr. Primavera, que estaba en el certamen. Me dio una agencia de modelos y me invitó a Miami para poder, en 2007 me invitó a Miami para poder hacer desfiles de ropa, pasarelas y cosas por el estilo.
¿Cómo terminaste en el programa? Digamos, para la gente que no es argentina, Susana Jiménez es como la Oprah de acá.
Ok. No, ¿Cómo
terminaste en Mr. Primavera en el programa tan famoso como es el de Susana Jiménez en Argentina? ¿Cómo
fue? Fue casting, o sea, tenía una persona que me había metido en una campaña de ropa con la marca 47 Street, que había trabajado con Chechu Bonelli, que está en Fox Sports, y con Juliana Giambroni, que es la expareja de Mariano Martínez. Trabajamos en una campaña de ropa y después ahí me visto de la castinera y me dijeron, estás con el perfil para ir a este casting. Me buscan a Jiménez y parece que de ahí estuve en el casting, quedé en el casting, de ahí en más fue como toda una vida nueva, ¿no? que empecé.
Porque es interesante, para los que no te pueden ver, los que nos están escuchando, actualmente estamos haciendo esto en YouTube, pero decir, para las chicas que están escuchando, este señor, obviamente, uno cuando escucha a alguien que es fachero, como se dice en Argentina, no te das cuenta, no le puedes poner una cara. Pero claramente, si usted lo ve deportista, viste, se ve bien el pibe, tiene facha, claramente eso. También quiero observar el punto, cuando yo lo conocí, a Norman me dijo, fue de modelo a donde está ahora, tipo, no entendía, porque yo mi hermano Norman, no sé si te conté, él fue modelo para Lascani y eso, él es 4 años más grande que yo. Entonces conozco un poco la vida del pibe en Milán ahora. Ya dejó de hacer eso, pero lo que voy es como que asocio mucho, es interesante cómo se te dio vuelta la vida en ese, con algo que vos no tenías planeado hacer. Entonces,
pero no, absolutamente. Entonces, fue, es como otra vida, digamos, sí. como otra vida. Es
y llegaste a Miami.
Y llegué a Miami, obviamente. es difícil, es un el comienzo, creo que para nadie es fácil estar en un lugar nuevo, idiosincrasia nueva, nuevos territorios. Si bien había estado en escuelas bilingües, había estudiado francés y había estudiado inglés en las escuelas que había estado, pero cuando llegas acá pensás que cuando te hablan en inglés no entendés lo que te dicen porque no tenés el oído entrenado. Si bien captaba algunas palabras, no entendía. Entonces, inmediatamente, mientras estaba estudiando, estaba trabajando como modelo, me metí atrás a estudiar inglés, ¿no? En un lesson de las escuelas públicas del gobierno, me puse a estudiar inglés y, bueno, fue lo que me fue dando la capacidad de poder después desenvolver en otro tipo de ámbito. Pero cuando llegué acá, empecé como bien de abajo, empecé como busboy en un restaurante que se llamaba The Knife, que es argentino también. Después, eso era 2007, 2008, ya me fui a otro restaurante que se llamaba Manolos, y en el 2009 ya mi socio, que es actualmente mi socio, que en ese momento era uno de esos amigos que uno nunca sabe, ¿no? Quién te puede llegar a cambiar la forma de pensar y el trayecto de tu vida, ¿no?
Sí.
O pensás que va todo derecho y de repente se cruza una persona que te tira un tip y vos decís, bueno, acá hay para poder hacer bastante. Entonces, al mismo tiempo que estaba trabajando en el restaurante, se acerca este amigo para contarte la transición. Luego de haber estado trabajando un año en Busboy y como modelo, ganando miseria, esta que estás ganando 1.500 o 2.000 dólares por mes, bueno, estaba haciendo el modelo, me ayudaba a subsistir, ¿no? Pero no va a ser una gran diferencia. Un año después, ya haciendo como camarero, imagínate mi orgullo de Busboy como camarero. Y después, en el 2009, se acerca mi actual socio, que era un amigo que tenía acá en Miami, y me dice, mirá, Norman, yo sé que, o sea, vos estás, no estás en una situación de poder invertir, pero están las propiedades muy baratas. Imaginarás 2007, 2008, 2009, plena crisis inmobiliaria, reposiciones bancarias, la palabra que surgió que era el short sale, foreclosures, que son reposiciones bancarias, ¿no? Me dice, hay propiedades muy baratas en el mercado y no necesitas tener mucho capital para poder hacer una diferencia. Le digo, mirá, lo único que tengo son 10 mil dólares en una cuenta. Era todo lo que tenía en mi vida, ¿no? En ese momento, no tenía más. Tenía para subsistir 6 meses, imagínate con los trabajos que tenía, que era multimillonario. Y me dice, no te preocupes, que confía en mí, que esto va a salir adelante. Me metí sin saber, compramos una propiedad por 20 mil dólares, yo puse 7.500, una parte proporcional de eso, y en un periodo increíble de 30 días, un mes, los 20 mil dólares se transformaron en 50. Entonces,
eso fue un flip
que se le puso, creo que se le había puesto piso y se le había cambiado los gabinetes de la cocina, se le pusieron 5 mil dólares dentro. Y se fue un flip de que le ganamos el doble en un mes, sin hacer mucho esfuerzo.
Y te voló la cabeza.
Me voló la cabeza. O sea, lo que yo ganaba en un año trabajando de camarero, me lo acababa de ganar en 30 días. Entonces digo, acá hay algo para hacer. O sea, ya me gané todo el salario de un año de camarero, ¿ok? Entonces es momento de empezar a prepararse. Viene mi socio y me sigue aconsejando y me dice, creo que es momento, yo tenía miedo de dejar el restaurante porque imagínate, la única entrada de dinero constante que tenía era eso. No sabía trabajar en relación de dependencia, de ser independiente, no sabía. Sabía solamente trabajar en relación de dependencia. Entonces me dice, no tengas miedo, ya te hiciste de un colchón de dinero, saca tu licencia, que este es el momento para entrar. No van que le hago caso, ¿ok? Saco la licencia, voy al restaurante, me acuerdo el miedo que tenía, me temblaban las piernas, le digo al manager porque yo quería mantener el trabajo y estudiar para sacar la licencia, pero no podía hacer las dos cosas juntas. Entonces el manager, que lo veía como que era algo muy grande, ¿viste? Que era mi techo, me dice, tenés que decidir si tenés ganas de estudiar o tenés ganas de seguir en el restaurante. Cuento largo, corto, renuncio, saco mi licencia al mes y mientras tanto seguía haciendo soflip. Hice 2 más en 3 meses. Mientras me buscaba otro lugar para vivir porque veía que tenía el dinero y veía que el dinero iba a seguir entrando. Entonces dejo el restaurante, me pongo a invertir y a sacar mi licencia para poder administrar fondos de personas, que no era esa la idea al comienzo. Al comienzo era solamente manejar mi dinero con el poco conocimiento que tenía a ese momento. Entonces surge la idea de sacar la licencia y poder contarle mi experiencia que había tenido vendiendo, comprando una propiedad en 20.000, teniendo 21 años y vendiéndola en 50 en el transcurso de un mes, ¿no? Que así fue como empecé a desarrollar un poder de conversación en base a real estate, ¿no? Que fue con las propias experiencias que fui adquiriendo.
Luego, eso también al mismo tiempo te subió el nivel de confianza en vos mismo y capacidad que por ahí hasta ese momento no pensabas que era posible.
Enorme, o sea, fue un cambio enorme para mí la seguridad, ya con la seguridad financiera de tener 2 años adelantado el dinero de lo que ganaba, era como, soy Rockefeller. O sea, era como que soy multimillonario, sentía como que me podía comer el mundo, que no sabía las piedras que se me iban a cruzar en el camino adelante. En ese momento estaba como muy inflado. Pero bueno, después de eso ya comencé a flipear actividades con 2 inversionistas, que les conté, que me contactó mi socio, me contactó con una persona y me dice, mira, tengo esta cierta cantidad de dinero, quiero invertir. La invertimos, era el momento en el que el mercado era muy bondadoso para todos. No era nada difícil comprar y no era nada difícil vender. Para que te des una idea, tenía Grandview Palace, que es un edificio, habré tenido 7 cierres, de los cuales los 7 cierres fueron en el curso de comprarnos el lunes. Y se había hecho recorde, el deal de la propiedad nos había hecho recorde, y el lunes ya la teníamos bajo contrato y teníamos que esperar que el documento, el deal, llegue registrado en la ciudad. Ni se registraron con la velocidad que estábamos vendiendo, ¿no?
Claro, pero voy a poner una pausa de un segundo y quiero que la gente agarre un poco de perspectiva a lo que estás diciendo. Es decir, para la gente que escucha ahí, si realmente estuvieron siguiendo los pasos que tomó Norman, ¿de dónde empezó? Jugando al ser deportista profesional a cierto nivel, que después estaba dedicado a eso, pensando que eso es lo que él quería hacer, a un punto donde un día agarró y dijo, ¿sabes qué? Dependiendo de por ahí lo que la sociedad, por ahí su mamá esperaba, lo que sea, obviamente tu mamá fue una gran influencia en tu de llevarte el mundo por delante y llegar a cosas, pero digo, fuiste de eso, así, ¿sabes qué? Tomaste un camino, decir, completamente incierto, decís, acá me voy, acá sé que no voy a encontrar lo que quiero hacer, pero también te llevo a estar en un programa de televisión, a que te llamen, que eso, ser modelo, te llevó a Miami a trabajar en un restaurante que trabajabas por 2 mangos y el modelaje y estabas viviendo muy básicamente y de repente tu mundo, este que hablamos de la abundancia que hay en el mundo, cuando vos no la conocés, hasta que te empezás a abrir, como pasó cuando se te dio esto a vos, es decir, que la gente entienda de, porque estás donde estás ahora, si estás lavando platos, estás en un restaurante, o si estás, no sé, trabajando como barrendero, lo que sea, es decir, vos te pones en esas situaciones, de alguna manera, porque vos tomás esas decisiones. Entonces, quiero que la gente sea abierta y que se abran las posibilidades que son completamente, digamos...
Son infinitas.
Infinitas.
Son infinitas. Vos abrís la caja y no...
Vos podrías haber dicho que no. Vos podrías haber dicho... O te podrías haber vuelto.
Claro, el punto de inflexión para mí estuvo cuando dije ya no quiero más deporte. Ahí me di cuenta que si no hacía algo con el deporte, ¿qué tenía que hacer? Y me di cuenta que si salía, tenía 16, 17 años, terminaba la secundaria y me tenía que meter a trabajar o en un shopping, a estudiar en la universidad y a vivir de mis padres, de mi madre.
Totalmente.
Hasta que tenga un colchón para poder vivir. No era la realidad que quería vivir.
Y menos,
igual. Y la incomodidad creo que es uno de los detonantes en la cabeza de uno, la incomodidad que te hace querer llegar hasta lo que tu máximo puede dar, ¿no? Y es querer ser mejor todos los días, levantarte y decir, ¿qué hago de diferente hoy que me haga cambiar la mentalidad y ser mejor de lo que fui ayer? Esa es la idea. Y hay algo muy gracioso detrás de todo esto. El planificar todo esto es difícil, porque imagínate que de ser camarero, obviamente a manejar fondos de inversiones de 50, 60 millones, no es fácil ganarse la confianza de esa gente. La confianza primero se la tiene que ganar.
Más siendo joven también. Eso siempre a mucha gente le juega en contra.
Y lo primero que hacía yo para, me acuerdo, juntaba los sacos de billetes de $1 para motivarme que estaba ganando mucha plata y los guardaba en pasitos chiquititos en el cajón y cuando llegaba al restaurante los ponía y veía todas esas tarjetas y me motivaba a decir quiero más y escribía todo, nunca me había olvidado la primera agenda que tuve cuando empecé a querer un poco más, ¿no? Ponía en la parte de arriba de todas, era una agenda de los 365 días del año. Y en la primera página de todos los días ponía ser exitoso y siempre querer más. Y era el primer mensaje que leía a la mañana cuando me levantaba. Y eso ya me motivaba a salir, ¿no?
Eso y eso, digamos, es muy claro. No mucha gente lo hace a una edad temprana. O por ahí, viste, mucha gente lo hace porque hoy en día estamos, hay más que medios sociales y eso, y puedes aprender de Miracle Morning o cualquier libro, pero que hay gente que antes vos ya lo hacías porque claramente viste un valor en eso y lo estás demostrando donde estás ahora. Entonces, yo creo que eso, creo que la gente realmente, decir que uno no puede hacer algo, seas hispano o lo que sea, es una excusa para, digamos, para no querer hacerlo. ¿Entendés?
Es una excusa, los idiomas, el idioma. O sea, yo llegué acá pensando que hablaba inglés y no lo hablaba. Me daba vergüenza. Había momentos en los cuales cuando recién empecé a hacer publicidad de las propiedades y me llamaban en inglés, yo agarraba y me acuerdo, perdía al cliente y cortaba el teléfono. Me daba vergüenza responderle al cliente con un inglés de los huesos, ¿ok? O sea, perdí muchas oportunidades por no estar preparado en eso. Pero no uno se va perfeccionando, ¿no? Pero es loco y es, la verdad que lleva mucho trabajo mental y ganas de hacer, ¿no? Y iniciativa. La iniciativa no te lo enseña ningún libro, las ganas de salir, equivocarte, volver a intentarlo, ¿no? Eso creo que es muy válido en cualquier persona que sea emprendedora.
No, y eso, y tal cual lo decís ahí, y acá creo que hay una buena pregunta para seguir tu transición, es claramente vos, por lo que vos me decís de dónde venís, nunca hubo una influencia de decir, yo quiero hacer bienes raíces, ¿no? Cuando viste, obviamente por ahí al principio lo que te atrajo fue que bienes raíces sea un medio para llegar a un fin, no un puente para llegar a algo que de repente dijiste, wow, mirá la plata que puedo hacer. Pero ahora claramente, porque ahora le vas a contar a la audiencia cómo hiciste la transición y qué haces y cómo ahora aplicás creatividad. Yo creo que ahora por ahí vos me puedes contestar, esto va a ser hacer una cosa, deciste, wow, mirá la plata que puedo hacer, wow, esto me encanta hacerlo, me encanta ayudar a la gente, y también lo baso en los artículos que mandaste del Miami Herald o eso. La gente que estás ayudando, se nota que confían en vos. Sos un tipo realmente carismático y te importa la gente. Entonces, sí, haces buena plata, pero por lo que veo, por escuchándote, es algo que realmente te apasiona, sacás un doble beneficio.
Correcto, saco un doble beneficio, que ya sea primero ganar el dinero y hacer negocios con la gente, y luego también lo hago por ayudar a la gente, ¿no? Que es, si uno creo que no ayuda, si no ayuda a alguien, no enseñás, no aprendiste bien la lección, porque creo que masterizás la lección una vez que ya se la enseñaste a alguien. Hasta entonces, además me sigue pasando hoy en día, que hay cosas que creo que las sé, y cuando me llama una persona que está recién comenzando y me pide algún consejo, le vuelvo a repetir lo que hice y veo que aconsejándolo a él vuelvo a reforzar ese pensamiento que yo tengo y veo que lo sé y que lo entiendo. Pero lleva mucho trabajo con la transición. Es mucho poder mental e inteligencia emocional full, diría. Hubo muchos libros que me recomendó mi madre que los leía de la inteligencia emocional, porque te imaginarás, cuando mi padre falleció, mi mamá se quedó sola con dos hijos y tuvo que ponerse muy fuerte para poder sacarnos adelante. Entonces, ella se enfocaba mucho en libros de autoayuda y ella intentaba transmitir todas esas lecciones de inteligencia emocional que ella iba adquiriendo de los conocimientos en los libros, nos los iba intentando transmitir a nosotros. Y eso fue la que me dio una solidez de pensamiento y de decisión al momento de tomar las riendas de mi vida.
No, totalmente. Eso es admirable que tu mamá te lo haya instruido de alguna manera. Pero eso ahora, una de las partes que te voy a preguntar más adelante en el programa es lectura o libros o algo que puedas recomendar. Así que ahí te voy a dar pie a eso. Yo quiero ahora hacer la transición en donde vos llegaste a un punto donde la gente empezó a decir, este chico tiene algo, mirá lo que ha hecho, wow. Viste, como que empezó la gente a crear esa confianza y de repente, bueno, fuiste a promoverte, pero si no, claramente cuando vos haces las cosas bien, con la manera que estuviste haciendo, obviamente vos sos la miel y las abejas vienen a vos, ¿no? Y eso es algo que es admirable, porque eso es más orgánico, ¿no? En vez de vos ir tocando muchas puertas. Y creo, ahí te doy el pie para decir, entonces, empezaste a encontrar más capital para por ahí tomar proyectos más grandes, claramente, ¿no?
Correcto, empezamos los fondos inevitablemente cuando flip que hacíamos, ganaban un 50, un 60% a veces, otros ganaban 40, el fondo de inversión iba aumentando, el capital, porque se iban capitalizando con todas las ganancias que iban teniendo, y iban queriendo, eran más ambiciosos porque tenían más capital, entonces decían, quiero pasar al siguiente paso. Yo creo que en este punto ya fuimos creciendo todos juntos, porque los fondos de inversiones que manejo, estoy involucrado en algunos y en algunos no, pero invierto el dinero como si fuera mío. Hubo un momento en el cual en un mercado de flip se terminó, ahí uno tuvo que fue a mediados del 2014, en 2015, que vino un momento de crecimiento muy fuerte, donde ya no era tan fácil como en el comienzo, ¿no? Que era comprar una propiedad, la ponías en el mercado y al otro día la tenías vendida. Ya entraba el tema de creatividad y diferentes tipos de approach de negocio. Entonces se acercó nuevamente este consejero que se llama Gabriel y me dice, Faena puso la primer jefe, Faena es un desarrollador argentino que hizo Puerto Madero y el porteño, y acá compró muchos terrenos. Han comprado alrededor de 600, 700 millones de dólares en tierra entre Collins, en Collins y la 31 hasta la 35. Entonces, este socio Gabriel viene y me dice, quiero que compres todos los apartamentos sur, norte, este y oeste a una cuadra de distancia de donde está construyendo esta persona. Le digo, ¿qué es lo que estás viendo? Que yo no. Donde esta persona pone un pie, tu precio por pie cuadrado va a aumentar significativamente.
Sí.
Y bueno, nunca lo había experimentado, nunca lo había hecho. Compramos un pool de unidades en varios edificios en el área y se da la posibilidad de juntarnos con los miembros del board. En el vaivén de consultas, porque estamos aplicando para comprar uno de los apartamentos, surgió y se dice, ¿hay posibilidades? ¿Cuántos dueños hay interesados en vender? Y la presidenta del board dice, no sé, nunca me lo había preguntado. Lo que hacer un análisis de lo que había pagado Faena al frente, un edificio sobre la playa de 200 habitaciones, había pagado 100 millones de dólares, empiezo a meterme en los récords públicos y eso me acuerdo de quiénes eran los grandes inversionistas que estaban comprando en ese área y por qué precio estaban comprando. Entonces me doy cuenta que estaban comprando muy por arriba de lo que nosotros estábamos comprando las unidades individuales, que si bien en este momento no iban a estar comprando el precio por pie cuadrado, el $1,000 el pie cuadrado a nosotros, que era lo mismo que estaban pagando enfrente, en algún momento en el tiempo se iba a poder dar. Pasa, compramos un punto de unidades en 3120 colis, que esa fue mi escuela para hacer los grandes negocios de venta de edificios. Ahí eran 100 unidades en el edificio y yo llegué a firmar listing agreement con cada dueño, con 60 dueños diferentes de exclusividad. Cuando formamos este pool de unidades en el cual estaba yo metido, había gente de Argentina, estaba mi socio y había otros dueños que querían vender, en total eran como 50 personas, pero se distribuían entre 50 personas 60 apartamentos, decía. Entonces, cuando ya tengo el 60% del edificio, le ponemos un valor al bull. Cuando lo salimos a ofrecer, nos empezamos a dar cuenta que teníamos algo bueno entre manos, porque había mucha gente interesada.
Una cosa ahí, y esto me baso en lo que el artículo que mandaste, es decir, normalmente esta gente, cuando vos, por ejemplo, la presidenta del board ahí,
de la asociación,
no estaba consciente de decir, ¿qué es la razón por qué esta gente se quiere mudar? O que está más deseando vender por... Y esto me va de vuelta en el artículo que vos mandaste, que por ejemplo había demasiada construcción, digamos, edificios altos, tocándole la... como muy comercial.
No, ese es otro caso. Ese fue el de Habana Condominio, el que salió el artículo. Pero este es 3120 Colis, que fue mi escuela para hacer terminaciones de condominios, que eran la mayoría, eran inversionistas, que no estaban attached emocionalmente a la propiedad.
Vale. Uh-huh.
Lo cual fue más fácil para poder convencerlos dándole un número específico de monto, ¿no? Para sí. que quieran salir. Entonces convencimos al 60% de los dueños, lo firmamos. Viene una compañía de hostels de Inglaterra que se llama Central Capital con Peter Baker. Pone bajo contrato las 60 unidades y después ellos cerraron el otro 40% del edificio. Ahí, para que te des una idea, las unidades las habíamos pagado un promedio de 80 a 90 mil dólares. El precio completo por cada el precio por cada apartamento individual después fue de un 300% arriba de lo que la gente había pagado 2 años antes, por solamente haber juntado todo el edificio, que no tiene el mismo valor vender un apartamento que vender
entero.
Un edificio entero donde está tierra, posibilidad de desarrollo, ¿no? Y ahí fue el primer negocio así grande, que fue mi escuela, que me demoró 2 años desarrollarlo, que terminamos vendiendo por 26 millones de dólares, 39 colis, ¿no? Y los inversionistas que metí ahí salieron contentos, o sea, salieron felices.
En 2 años le das un retorno así grande. Y a ver, ahora hagamos una pregunta. ¿Vos cuánto tuviste que meter de tu propio dinero?
¿Yo cuánto tuve que meter de mi propio dinero? Sí. Yo entraba en cada una de las... Por ejemplo, yo manejo con inversionistas que yo les presento oportunidades y entro como socio, y hay otros que le vendo el apartamento y nada. En los que yo entro como socio, entro sin riesgo de capital, solamente poniendo la oportunidad. En otros que no llegamos a un acuerdo, solamente le vendo el apartamento.
No, por eso
entro con una...
me imaginé que era de esa manera, pero eso es lo que quiero que la gente escuche, que realmente está escuchando, es decir, se dan cuenta el retorno que tuvo para sus inversionistas, y obviamente él sacó un muy lindo pedazo de eso, para darte una idea, y él puso cero plata en el sentido, no porque se está aprovechando de alguien, pero cero plata para decir, mirá lo que la gente dice, no, ¿cómo te yo 26 millones o 10 millones o 5 millones? Mirá, el señor Norman puso cero plata, usó su cerebro, sus contactos, invirtió en sus relaciones, obviamente se invirtió educándose él y experimentando, pero puso cero plata, pero puso su palabra y miren lo que sacó. Quiero que la gente se dé cuenta que realmente es tipo, wow. Es decir, no tuviste que heredar, no sos de una familia multimillonaria, no tuviste que vender nada, tu corazón, le pusiste puramente el empeño, le pusiste los huevos, como decimos en Argentina, y la creatividad, y mira lo que te salió. Entonces, creo que la gente le
siempre, o sea, el no está siempre, la negatividad está siempre. Obviamente, cuando, ¿qué tenía? En ese momento tenía 24 años, 25 años, y estar hablando de esos montos era como que cuando me juntaba con gente, me junté con la gente de Circle Cruz, me junté con la gente de Paco Capital, me junté con la broker representante de Alan Faena. Cuando ves que estás enrumbando hacia un camino desconocido, obviamente te da miedo, pero también te da como ese vértigo que te dice que si estás acá es por algo. Entonces, entonces apuntarse a decir, si ya estoy acá y me estoy juntando con esta gente es porque algo, un valor agregado tengo para darles, ¿sabes? Porque si no, no me estarían dando el tiempo ni dedicando la posibilidad de yo poder estar hablando con ellos. O sea, Starlook Group es un grupo hotelero a nivel mundial muy fuerte, y yo me junté con los CEOs a recorrer el edificio y a mostrarle el portfolio que tenía.
Digamos, en ese momento seguro, lo que quiero decir es, te voló la cabeza de vuelta, viste, estabas hablando de 10 mil dólares, tenías en la cuenta, estás hablando de millones y millones de dólares con los que vos estás teniendo transacciones y que la gente pone esa confianza en vos. Digamos, eso es, yo sé que vos lo sabés, pero hago énfasis en esto para que a la gente le pegue en la cabeza y se den cuenta. Eso va a lo que decís, te pones en esos ambientes, en ese ecosistema, tu vida va a cambiar, tarde o temprano, con viste, las cinco personas con las que más te relacionás, dice que te afecta quién sos.
Yo soy el resultado de las cinco personas con las que más te relacionás.
Y ahí ves, si vos te hubieses quedado trabajando con gente en el restaurante y eso, que no tiene nada malo, pero hasta ahí vas a pensar, y como vos dijiste, veías a tu jefe de restaurante, que vuelta, no hay nada malo de eso, como el tope, como el wow de mi carrera, voy a ganar, no sé, 60 mil dólares al año o 80 mil dólares al año con más responsabilidad. ¿Y dónde estás ahora? Es decir, ¿pero por qué lo hiciste? Porque te abriste y fuiste como que te rendiste a las circunstancias, vos poniendo a estar preparado para cuando venga esa oportunidad, hacer lo mejor que pudiste, y claramente...
Sí, la verdad que eso también es, o sea, si bien venía con transacciones chiquitas, venía viendo los retornos de la gente, obviamente no tenía la confianza suficiente como para vender 26 millones, te la tenés que creer, en ese momento tenés el listado del 60% de un edificio que brokers de 40, 50, 60 años no lo llegan a lograr, juntar las voluntades de 100 dueños o 100 dueños. No es tarea fácil, y lidiar con las historias personales de cada uno, involucrarse con cada uno de los dueños y saber cómo manejar la inteligencia emocional para lograr esa venta, la verdad que fue un esfuerzo mental y de tiempo, porque me demoró 2 años y medio y mucha cabeza. Eran reuniones que yo nunca me había filmado. Eran reuniones filmadas con policías, reuniones filmadas con abogados. Y yo no estaba en todo ese entorno, si bien trabajaba con compañías de título, pero nunca había tenido que dar un pitch delante de 60 dueños para decirle, esto es lo que tenés que hacer porque te va a traer mucha plata.
Pero ahí ya te volviste parte de un punto más de comunidad. Y eso me parece que para vos te ha servido, como realmente sentís que estás haciendo la diferencia y ayudando a alguien. Sacando al lado te beneficias, ¿no? Pero vos ya te volviste parte de la comunidad, porque ya estás...
Correcto, mirá, ya son 60 historias diferentes, son 60 personas diferentes, son 60 oportunidades diferentes, porque vos te imaginarás que esta gente que sacó ese retorno, o la gente que no que vendió los apartamentos ahí, quería reinvertir el dinero, porque la mayoría eran inversionistas, entonces me abrió 60 posibilidades nuevas para poder alocar ese dinero en otras inversiones. Y eso fue una sesión de confianza a lo largo de dar resultados, ¿no? A lo largo de toda mi carrera, la verdad que, gracias a Dios, no he tenido exabruptos y nunca le he fallado, si bien los retornos a veces pueden variar por las situaciones como las que estamos pasando hoy del coronavirus, que son situaciones fuera de todos nosotros, ¿no? Que no podemos manejar. Los inversionistas siempre están contentos, y la forma de demostrar que están contentos con el trabajo que uno hace es refiriéndote a más gente. Y yo no me dedico a hacer publicidad de mí, no me dedico a hacer marketing, solamente me dedico a tener buen nombre en un pool de inversionistas que confían en el criterio al momento de poner su dinero a trabajar, ¿no?
No, totalmente. Estoy 100% de acuerdo con eso. ¿Cuánto vas a durar en este, digamos, en este mundo, obviamente en este negocio, específicamente tus relaciones y ser genuino al respecto, ¿no? Pero por eso te hago una transición, es decir, ya sabemos que se ve bien lo que hiciste y obviamente seguís creciendo. ¿Cuál fue, si puedes compartir, cuál fue un desafío o un gran fracaso del peor que tuviste, tanto personal o profesional, que puedas compartir que obviamente te impactó y que aprendiste de eso?
te confieso que, o sea, tuve muchos tropiezos, obviamente, a lo largo, obviamente que en el tiempo que tenemos en la conversación no voy a poder explicar todo, pero obviamente hubieron muchos fracasos, pero el fracaso así que más me enseñó fue detenerle el dinero a un inversionista durante más de un año. Yo me quedé sin comisiones, en vez de buscar, fue cuando recién estaba comenzando y fui a poner un monto de dinero muy grande en una inversión que se quedó ahí, ¿no? Poner todos los huevos en la misma canasta sería, o poner todas las inversiones dentro de un mismo lugar. Diversificar siempre da una posibilidad y una proyección de hacerte líquido de capital que no está localizado en una sola inversión y te podés salir si tenés el dinero líquido en varios lados en vez de si lo tenés en uno solo. Entonces, eso me enseñó a diversificar y a no poner todo en el mismo lugar, que fue muy duro porque recién estaban comenzando y puse un dinero y la persona lo tuvo durante un año y medio de frisado. Yo me perdí de ganar la comisión de compra-venta, compra-venta, que yo estoy en el revoleo financiero, estoy metido porque voy llegando a mi comisión. Ellos compran, venden a un precio, ganan, saco comisión. Vuelven a comprar, vuelven a ganar, saco comisión. En ese momento, para que te des una idea, en $100,000, $100,000 lo daba vuelta 3 veces en una inversionistas pequeños. Era muy, 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 muy agresivo el momento de mercado. Era muy...
¿Cómo están en la bolsa casi?
Era como, te conté al comienzo, era una locura. Cerrabas un apartamento el viernes y el lunes ya lo tenías vendido. Esos momentos se ven, pero fueron momentos que pude aprovechar para despertar confianza en los inversionistas, ¿no? Dando resultados.
No, totalmente. Obviamente eso te llevó a cambiar un poco tu estrategia y hacer un poco más de lo que mencionaste. Y también te hago una transición también al hecho de, ¿cuál es tu meta? Digamos, ¿vos a qué apuntás?
La verdad que no tengo un Everest, para serte honesto. Siento que si tuviese un Everest, perdería la capacidad de creatividad y de creación de cosas nuevas. El hecho de no tener un horizonte planificado me da la posibilidad de que cualquier variable que surja en el camino poder acomodarme como lo que está pasando ahora, ¿no? Poder acomodarme. Pero un Everest, como no lo tuve desde un comienzo, hay gente que lo tiene, que tiene un tope, ¿no? Yo creo que viniendo de la historia que te vengo contando hasta donde estoy, si me hubiese puesto un tope, no hubiese seguido creciendo. Y no tengo un Everest en este momento. Lo único que tengo son ganas de seguir creando porque me motiva crear negocios, crear relaciones, ser reconocido. Me gusta que me reconozcan por el trabajo que hago, que sepan que soy un profesional de primera línea y que tiene una ética de trabajo buena. La única meta que tengo es mantener mi nombre como está hasta hoy día, ¿no?
No, totalmente. Eso me parece muy práctico y sí, inclusive hay mucha gente que... amiga o mentores que yo he tenido, es decir, han pasado un momento donde por ahí están en la cima de monetaria o, viste, financiera, donde tienen todos los juguetes que quieran, pero yo un punto que tampoco están satisfechos. Entonces, me parece un buen punto que tengas esa visión. Y otra cosa que me imagino que vos ya tenés, digamos, el día a día, ¿qué hábitos aplicás que te sirven a hacer, estar en el estado de mente que tenés que estar? Estado físico, espiritual, o lo que sea, ¿qué hábitos, si es que practicas hábitos que te ayudan a estar a tu nivel máximo de performance?
Y como te dije, estaba en básquet y estando en Estados Unidos tengo las canchas de básquet en la calle y es inevitable. Es un hábito que cuando voy ahí no es que no sos Norman Smith, no sos un gran movedor de dinero, sos una persona más. Y eso, hacer deporte me ayuda mucho a tener la cabeza fría, ¿no? Me saca todas las emociones, las dejo en la cancha y me ayuda a pensar con cabeza fría para poder determinar los mejores escenarios para cada una de las personas que confían en mí, ¿no? Deporte es el key, creo que para cualquier emprendedor necesita, es un momento que un deporte o cualquier actividad que sea aparte del trabajo, que te ponga en punto muerto la cabeza y que no te deje... Y que no te haga pensar en el trabajo, ¿no? Yo creo que ser multitasking y pensar en diferentes cosas, como pensar en la bolsa, pensar en propiedades, pensar en construir algo, pensar en vender artículos por televisión, hablar con diferentes industrias, te va dando la versatilidad y te va dando conocimientos de otras áreas para poder tomar decisiones buenas en el ámbito que vos te manejás. Al fin y al cabo somos el resultado, como vos bien dijiste, de las 5 personas con las que más interactuamos y siempre la opinión de estas personas dentro de tu cabeza tiene un rol importante al momento de decidir.
Totalmente. 100% de acuerdo con eso, es decir, cada uno tiene sus hábitos, pero me imagino que vos habiendo sido deportista o siendo deportista, es algo que no podés evitar, ¿no?
No, entonces hay momentos que estoy trabajando, tengo mi oficina en casa, tengo otra oficina en Sunny Isles, que es a la que voy, donde tengo las reuniones y todo, pero trabajo usualmente desde mi casa, y estoy, de repente estoy negociando y estoy haciendo flexiones de brazos o haciendo abdominales. Me ayuda mucho a desestresar y a sacarme toda esa carga emocional que tengo para ser pragmático y ir al punto con lo que tengo que ir, ¿no? Me ayuda a enfocarme mucho. El deporte es vital.
Totalmente. Créeme que sí, si yo no hago mis, inclusive acá encerrado como, viste, como animal, por así decir, sí, es muy necesario, si no el
no, no,
si mañana, desayuno, pero saludable, tengo una mala onda total. Lo otro que te iba a preguntar, Norman, y acá siempre medio a veces la voy terminando con esto. Si el día de mañana no estás acá, desafortunadamente, no sé, desapareces del planeta Tierra, ¿qué querrías que sea el mensaje que dejaste en tu vida? Si este es tu último testamento, ¿no? ¿Qué te gustaría dejar como consejo?
Sí, la verdad que como consejo, me abriste la cabeza ahí con la pregunta, me sacaste del contexto. Y me atrevería a decir que si te lo propones, lo planificás y le pones corazón, uno se puede, soy el ejemplo, no es que me quiera vender, ¿no? Pero si yo pude, puede cualquiera. Si yo pude salir de tener cero en la cuenta de banco, manejar negocios multimillonarios, creo que cualquier persona que tenga un poco de iniciativa y que tenga un buen norte y que se rodee de la gente indicada, que eso también es muy importante, puede desarrollar cualquier actividad, puede desenvolverse en cualquier ámbito. Lo único que tiene que tener es ganas y ser perseverante siempre en una carrera, ¿no? Porque veo gente, por ejemplo, que conocí en la vida y vende seguros, después de vender seguros se van a vender propiedades, se van a vender acciones. Entonces, es una persona que va a desenfocar todo eso en diferentes carreras en vez de enfocarse en una sola y hacerlo bien. Eso sería como mi mensaje, ¿no? Que se enfoquen en una sola cosa y que no se pongan barreras mentales porque todo está acá y si lo podemos pensar, lo podemos planificar en una hoja de papel, se puede llevar a cabo sin ninguna duda.
Muy bien dicho, me parece tal cual. Creo que lo dijiste y como dijiste, sos factor o un ejemplo de eso que es tal cual, medio por decir historia de Cenicienta. No, bueno, entonces ahora para cerrar, ¿dónde la gente puede saber un poco más de vos, comunicarse con vos, aprender un poco lo que estás haciendo? ¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Instagram como Northfield y Northfield Real Estate Consulting. Ahí los links ahora te los voy a pasar, pero me pueden encontrar en esas redes sociales. Y ahora saqué mi página porque estoy volviendo a reeditar todo y estoy creando una página nueva donde voy a estar dando consejos financieros a personas que quieran invertir, ¿no? Y estoy organizando y contando todo el conocimiento que vine adquiriendo a lo largo de estos años en una serie de videos y capítulos. Así que ahí después te lo voy a pasar para que lo veas.
Buenísimo, buenísimo. Perfecto, man. Bueno, te agradezco un montón por tu tiempo. Y bueno, ya sé que el tiempo de todos es muy valioso, inclusive ahora cuando estamos todos encerrados, pero en serio, gracias por estar en el Cashflow Café y por compartir con nosotros tu historia. Sé que va a impactar a mucha gente, así que, y para todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo. Por favor, no se olviden de dejar comentarios en la plataforma que escuchen del podcast. Poco tiempo vamos a estar finalmente sacando la nueva página web del Cashflow Café, que pueden usar para muchos recursos, libros y un montón de cosas que van a ser gratuitas para los que quieran a meterse en la parte de bienes raíces comerciales. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, que tengan una gran semana y por favor cuídense y nos vemos pronto. Adiós.
Gracias.